Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes para armar la receta del congreso que elegiremos el próximo domingo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Hoy es viernes 6 de marzo. Esta semana, durante 12 horas, entrevistamos a unos 50 candidatos al Congreso, de los más de 3.000 que van a aparecer en el tarjetón de este domingo. Vimos novatos, repitentes, reencauchados y gente en general que tenía muchas ganas de participar.
Yo soy un economista de 33 años, soy un ciudadano preocupado por la forma en la que derrochan nuestros impuestos.
Estuve 20 años, 19 años y medio en la Armada Nacional.
Y bueno, soy la piedra en el zapato de los politiqueros actuales de Putumayo.
Tenemos que superar eso, no podemos imponer. Nosotros tenemos que llegar a unos consensos para sacar adelante a este país.
Me mantuve independiente porque yo creo que eso es lo más valioso que puede tener un congresista, la libertad.
Y también quiero jugar por una reforma a la justicia, una reforma política, sacar adelante reformas sin constituyente.
Entonces, si usted me pregunta, claro que hay que tramitar otra reforma tributaria, por supuesto.
Escuchándolos a ellos, armando los tarjetones, haciendo la reportería en 15 departamentos para entender cómo se mueve la elección, una receta del próximo Congreso puede tener una buena cantidad de audacia política, una cucharada importante de exposición en redes, endulzante de la maquinaria local y varias pizcas de suerte para alcanzar el umbral. Hoy hablamos de cómo pinta la elección de este domingo con Gerson Ortiz, el editor de Las Elecciones en la Silla. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo?
Estuviste a cargo de editar una treintena de tarjetones de candidatos, casi 600 aspirantes identificados, que piensan, sus biografías, un extracto, su posición ideológica. Entrevistamos por casi 12 horas a más de 50 candidatos en todo el país. Son 3.000 personas que van al Congreso, 1.000 de esas van al Senado o aspiran al Senado. Y de lo que ya se puede leer y podemos leer y se ha pintado en las encuestas hasta ahora es que vamos a tener dos fuerzas dominantes en el Senado y ambas van a llegar de listas cerradas.
Sí, son el pacto histórico, el partido del gobierno, la apuesta política de Iván Cepeda y parte de una base, Tatiana, de 20 senadores actuales. El ideal del pacto histórico para esta elección del 8 de marzo es llegar a 52 senadores.
Eso no va a pasar, esa es la mayoría del Senado para superar cualquier debate. Nunca ha sucedido, se necesitarían casi unos 10 millones de votos, que no son usuales, que se voten para una lista al Senado.
Entonces la realidad es defender esas 20 curules que tienen hoy y su expectativa de crecimiento real aterrizado es llegar de 25 a 30 senadores.
Igual, eso es un montón.
La otra lista cerrada, que va a estar muy votada a la luz de las encuestas, es la del Centro Democrático. Tiene al expresidente Álvaro Uribe en el puesto 25 para generar atracción de muchos votos. El uribismo quiere volver a ser la bancada dominante, un poco como en el 2014, cuando se estrenaron con Uribe en la cabeza haciendo lista cerrada también.
Sí.
Ahí la atracción, en este caso, va a ser la consulta interpartidista en la que está Paloma Palencia. Cuando menos, el Centro Democrático aspira a tener 18 curules. El ideal es llegar hasta 25 para poder meter a Uribe otra vez al Senado. De hecho, puede ser hasta el 24, porque a Marlene Castillo, que está en el puesto 20, le revocaron la inscripción. Entonces, si llegan a 24, Uribe seguramente podría ser senador.
Es previsible que esta, la de la supremacía en el Senado, sea una de las peleas en las que vamos a estar muy pendientes. Otro fenómeno que no es tan previsible es que muy seguramente vamos a tener más congresistas que vengan del nicho de redes sociales.
Posibles senadores y representantes a la Cámara con millones de seguidores en el mundo digital, los hay para las dos circunscripciones, Senado y Cámara, saltan de ese mundo activista o de redes a buscar votos, a pescar los votos. En el Senado, por ejemplo, está uno muy sonado, que es este muchacho Pechi Player, del Partido Conservador, con su poca forma conservadora de pedir el voto.
Bueno, papi, ayúdame a ganar. Vota por el Pechi y esa mundada para decir que vamos a esta verga.
Otro llamado a estar en la pelea de Luis Carlos Rúa, de la coalición de la Alianza Verde con otros partidos, más conocido como el Elefante Blanco. Wally, que se hizo contar en la consulta interna del Pacto Histórico, tiene un lugar de privilegio para llegar al Senado. El doctor Rowdy, que es un médico que está en la lista del nuevo liberalismo. Todos ellos, Tatiana, suman millones de seguidores, le hablan a sus redes sociales, tienen un alcance impresionante. Y algunos, de hecho, como novedad también, entran con maquinaria propia.
Sí.
Es el caso de Felipe Zaruma, el influencer este que entra a la lista de Cambio Radical de la Cámara de Atlántico, pero con el apoyo y el impulso de la Casa Char. Este va a ser un salto grande, Tatiana, en comparación a hace 4 años, cuando llegamos y vimos en el Congreso a los más votados, que fueron J.P. Hernández en un caso, en el Senado, y otro influencer o alguien que llegó de redes sociales, que fue Fayán Díaz, el como es que le decimos, el Saltimbanqui, sí, de Santander, ambos del Partido Verde. Entonces, ahora la diferencia es que vamos a tener influenciadores desde todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores, médicos, abogados, mamadores de gallo, etcétera.
Esa nueva forma de hacer política va a chocar mucho con gente que posiblemente va a volver al Congreso por encontrar una plataforma política actual en contra o a favor del gobierno, que son los reencauchados.
Los famosos reencauchados, gente que salió del retiro. Tenemos políticos que estaban ya los habíamos olvidado, pero regresan, no sabemos con qué objetivos. Tenemos a Hernán Andrade, Juan Diego Gómez y David Barguil en el Partido Conservador, por ejemplo. Todos habían sido senadores, se habían retirado un poco, se han mandado al congelador, volvieron. Jorge Robledo va a estar en Dignidad, regresa después de un periodo de descanso. Lucho Garzón va a intentarlo en la Alianza Verde. Álvaro Uribe trata de regresar con el Centro Democrático. Que todos lleguen, no sabemos, porque la calle está muy dura, hay muchas listas y muchos candidatos, y en general, en su mayoría, representan una política que ya muchos consideran pasó de moda.
Sí, que es otra forma la que estamos viendo que funciona. El éxito o no de estos reencauchados tendrá que ver también con la aparición de nuevas formas y nuevas figuras políticas. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, que no tiene partido, sí está impulsando gente de Salvación Nacional y de Creemos. Ambos movimientos representan nuevas caras en la derecha y le pelean el voto al Centro Democrático.
Esa va a ser una buena pelea en la derecha, por decirlo así, muy taquillera. Abelardo Tatiana impulsa Salvación Nacional para seguir sonando, porque Abelardo no está en esta consulta presidencial.
Sí.
Entonces, y Salvación también vio en Abelardo su salvación para mantener la personería jurídica. De hecho, Salvación cambió su logo en el tarjetón, cambió su logo institucional para meter un tigre, y así venden las listas del tigre. Entonces va a ser una pelea interesante de ver si Salvación Nacional le quita votos a esta derecha. Salvación tiene una lista abierta, Tatiana, con muchos militares retirados, con mucho voto cristiano, que apelan o representan esta nueva idea de derecha que no es uribista.
Sí.
Lo mismo ocurre con Creemos, el movimiento político de Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, que le quiere hacer hueco a Álvaro Uribe en Antioquia y está pensando y está creyendo que puede lograr curules en el Senado.
Federico Gutiérrez no es el único mandatario regional que este domingo va a buscar una curul en el Congreso. Habíamos hablado de esto hace un par de semanas. ¿Quiénes leemos que sí van a tener una curul, un puesto en el Congreso?
Pues la última persona o el último mandatario local que llega a nuestro listado de gobernadores con silla en el Congreso es Carlos Fernando Galán. Ayer denunciamos que contratistas de la alcaldía de Suba, la alcaldía local de Suba, cuyo alcalde fue designado por el alcalde Galán, pues está impulsando candidatos del Nuevo Liberalismo, el partido del alcalde, como la economista María Lucía Villalba, que va al Senado. Ella, además de su trayectoria personal y profesional y el trabajo en Bogotá, pues tiene el respaldo de su papá, que es el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba.
Sí.
Falta saber si ella lo logra. Es una apuesta incierta, pero seguramente los que sí van a tener curules desde sus mandatos regionales son el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que lleva a su hermano John Amaya al Senado, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, que lleva a su esposa María Irma Noreña al Senado por la U, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que impulsa a su esposa Girley Vargas al Senado por el Partido Liberal, el gobernador de Risaralda, que impulsa a su papá en la lista del Senado Liberal, Diego Patiño, sí, el gobernador de Santander, Los Díaz Mateus, que tienen a uno de sus miembros como candidato al Senado por el Partido Conservador, e inclusive el alcalde de Barranca Bermeja, que tiene a su esposa en la lista del Pacto Histórico. Esos como nepotistas, sí, decir, como nepopolítica. Pero también hay casos como Lochar en Barranquilla o Dilian Francisca Toro en el Valle, que no llevan familiares, pero van a poner estructuras fuertes, bancadas propias en los partidos Cambio Radical y de la U respectivamente.
Tener estas redes y alianzas de por sí no es un delito, pero sí le pone capas de complejidad a lo que se está jugando este domingo. Ahora, en los tarjetones hay muchas personas cuestionadas por líos jurídicos o investigaciones que traen encima.
Sí, en nuestro tarjetón, en el que investigamos o revisamos más de 600 candidatos, pues al menos detectamos 100 que tienen cuestionamientos. Cuando hablamos de líos y cuestionamientos es de tener una imputación penal, como en el caso de los conservadores Miguel Barreto, Marcos Daniel Pineda, o como Richard Aguilar de Cambio Radical que va al Senado, o Wilmer Carrillo que va por la U por el Senado, por irregularidades de cuando fueron mandatarios o cuando fueron congresistas,
sí,
pasando por sanciones disciplinarias que han tenido la Procuraduría, como Alex Flores del Pacto Histórico, que fue suspendido por agredir borracho a un policía, o tener apoyos de cuestionados, es decir, de gente que tiene líos penales. Por ejemplo, la esposa de Musa Besaile,
sí,
que va de candidata al Senado por el Frente Amplio de Roy Barreras, o el mismo hermano Eduardo Pulgar, Yesid Pulgar, que va al Senado por la lista del Partido Liberal.
Una de las últimas cosas que vamos a ver este domingo es la campaña política de Comunes, el partido de las antiguas FARC, que nació por el acuerdo de paz y que a partir de ahora tiene que empezar a pelear por una curul. De 10 curules que tenía por el acuerdo, ¿cuántas probemos que va a poder lograr por los votos?
Esa está muy difícil, Tatiana. De los actuales 10 congresistas que tiene Comunes por el tema del acuerdo de paz, 7 lo van a intentar de nuevo, ya de manera abierta, sin curul directa. 6 en la Cámara de Antioquia, de Bogotá, Valle, Santander y Atlántico. Y solo Sandra Ramírez buscará reelegirse en el Senado. Comunes como tal no logró meterse ni siquiera en el Pacto Histórico ni en el Frente Amplio. Le terminó haciendo una alianza con Fuerza Ciudadana, el partido de Carlos Caicedo. Entonces, inicialmente, la apuesta ahí es sobrevivir políticamente. Ahora hay que decirlo, Tatiana, la narrativa de que las FARC iban a tomar el poder políticamente hace 8 años, ¿no? Lo discutimos aquí mientras se daba el acuerdo de paz, la votación del plebiscito. Eso nunca pasó.
Nunca.
En 2018, cuando Comunes estrenaba como partido político, sacó 50.000 votos. A partir de ahí le quedó difícil todo. Han ganado muy pocas alcaldías y, de hecho, lo que puede rescatar que Comunes haya estado en el Congreso es el punto más avanzado del acuerdo de paz, que era la participación política.
Este domingo, desde muy temprano, en todas nuestras redes, con todos los periodistas de La Silla, vamos a estar desde varias regiones del país haciendo la transmisión de los resultados del Congreso y también de las consultas. Gerson, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación, y decirle a la gente: salgan a votar, por favor.
Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.